Radio Priego, Cadena COPE.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Pues ahí quedaban nuestros compañeros de COPE Córdoba, una en punto de la tarde de este jueves 17 de febrero, desde el 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Un placer compartir contigo este tiempo de radio en el que, como cada semana, pues tenemos un hueco especial para nuestro espacio interior con el doctor Sara Basó. Buenas tardes, Sara, bienvenido.
Gracias, Laura, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a dedicar este ratito a hablar del pensamiento positivo. Mucho se habla de él, ¿no? De la importancia que puede tener a la hora de nuestro día a día y de cómo afrontar situaciones complicadas. ¿Es tan importante, Sara, este pensamiento positivo?
Claro, Laura, porque así como pensamos de nosotros mismos, de los demás, de la vida, del mundo, así es como nos sentimos, ¿cierto? Cuando piensas en términos catastróficos, negativos, naturalmente nos sentimos mal. Y aquí es donde tenemos que entrar un poco a averiguar por qué y de dónde vienen esos pensamientos y qué podemos hacer para pensar de una forma mucho más saludable, mucho más adaptativa, que nos beneficie realmente y que no usemos así el pensamiento como si quien usa una cosa irrelevante, porque tiene una relevancia tremenda, tremenda para la salud, para la interacción social, para la comunicación, para cualquier sentido, cualquier aspecto, cualquier dimensión de nuestra existencia. El pensamiento es fundamental. Saber cómo pensar, saber pensar es casi como un arte. No es cualquier cosa, es realmente arte.
Y hay que entrenarlo, ¿no? Porque entiendo que tener pensamiento positivo en determinados momentos es complejo.
Sí, es cierto que por lo general pensamos, sí, que tener un pensamiento positivo cuando uno lo está pasando mal no es fácil. Pero no se trata, esa forma de pensar en positivo cuando realmente estamos mal no funciona, sencillamente porque no se trata realmente de cambiar el pensamiento, sino de entender y detectar que esos pensamientos, por lo general, suelen ser patrones repetitivos. Parece ser que los llevamos de alguna manera en la mochila durante toda nuestra existencia. Son pensamientos de alguna manera muy arraigados en nuestra forma, en nuestra manera de entender la vida, de tratar con los problemas, con las dificultades. Te explico, Laura.
Sí.
Cuando, por ejemplo, aparece, al hilo de lo que me acabas de decir, que a veces cuando estamos mal, como que el pensamiento positivo ya como que no tiene eficacia. Y ahora, al hilo de eso, es cierto que cuando surge un pensamiento negativo, catastrófico, ese pensamiento se asocia o va asociado a una emoción también negativa. No puede ser de otra manera, ¿cierto?
Sí.
Vale. Entonces, hay una emoción negativa, hay un malestar, hay un dolor emocional, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre nosotros? ¿Qué hacemos? Por lo general, nos enganchamos a ese pensamiento, lo analizamos, lo mantenemos durante mucho tiempo, dando razones a favor o en contra, ¿verdad? De alguna manera nos metemos tanto en ese pensamiento que finalmente nos encontramos como en una noria interminable. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Porque si tenemos un pensamiento, buscamos una respuesta, y ya tenemos una respuesta, de pronto esa respuesta produce otra pregunta.
Sí.
Y es interminable.
Y así. Claro. Así, la noria.
Es una noria. Es terrible porque la gente no se ha dado cuenta. De hecho, sabemos muy bien que la ciencia, cuando descubre algo, teoriza una teoría, plantea una teoría, al cabo de unos años se falsea y aparece una distinta. ¿Me sigues?
Sí,
porque
sí.
La mente es así. La mente es preguntar, responder, y esa respuesta produce otra pregunta. Por eso es tan importante entender cómo funcionan los pensamientos, para qué sirven, cómo hay que usarlos, ¿cierto?
Entonces habría, bueno, Sara, que intentar modificar esos patrones, ¿no? Que sí, surgen y que son como innatos, ¿no?
Exacto, es cierto, como hablamos antes, que la clave realmente está en detectar, identificar esos pensamientos catastróficos que de algún modo llevamos siempre cargando encima. Y para que lo entendamos mejor, te voy a citar, por ejemplo, algunos pequeños ejemplos para que entendamos realmente que lo que queremos decir con pensamiento negativo. Vamos a hablar de algunos, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Sobre todo los más frecuentes, ¿verdad? Que son distorsiones cognitivas más comunes. Por ejemplo, hay personas que piensan, si hago algo mal, cuando alguien hace algo mal, piensa. Son formas de pensar, como te dije, comunes. Cuando alguien hace algo mal, piensa, todo lo hago mal, ¿cierto? Es típico y común de mucha gente, ¿cierto o no?
Sí, de generalizar, ¿no? De
exacto,
exagerar,
de
¿no?
Claro, pasa de lo, como dicen, de lo particular a lo universal. Si yo hago algo mal, es que todo lo hago mal. Y por tanto, eso produce dolor, ¿cierto? Dolor emocional. Eso afecta nuestra estima, afecta nuestra, la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestras capacidades de solventar problemas, de tomar decisiones sanas, etcétera. Claro, si yo hago algo mal, es que todo lo hago mal. Y este tipo de pensamiento, hay mucha gente que lo carga encima. Y no tiene lógica, ¿verdad?
Sí,
lo miras.
Objetivamente no, claro.
Claro, objetivamente no, pero esa persona se lo cree a pies juntillas. Ese es el problema. Vale. Otro de los pensamientos también catastróficos, que podríamos decir como que maximizamos mucho lo negativo, ¿cierto?
Sí.
O sea, si no me centro en lo positivo, estoy más centrado en lo negativo. Lo positivo lo minimizo, como que no tiene mucha trascendencia, no tiene mucha importancia. Sin embargo, cuando se trata de algo negativo, lo maximizo hasta el punto más álgido. Esto también hay gente que carga con ese tipo de pensamiento catastrófico. Por tanto, me siento mal. Emocionalmente eso me mina mi salud mental, mi bienestar, etcétera. Y es curioso, Laura, ¿por qué no nos fijamos tanto en lo negativo que hacemos y no en lo positivo? Yo lo estuve meditando hace años atrás y llegué a la conclusión de que estamos educados en lo negativo. Cuando descubrí una vez que estaba estudiando en Granada y tenía una habitación en un piso compartido con alumnos, con estudiantes, ¿verdad? Y en ese piso, en ese dormitorio que yo ocupaba, había unas cañerías del edificio que caían por una pared de esa misma habitación que yo había ocupado. Y entonces, claro, cuando me ponía a estudiar, se oían un tintineo, unas gotas que caían continuamente, tin, tin, tin. Y me incomodaba porque no me dejaba concentrarme bien en lo que hacían mis estudios. Pero a veces se paraba, a veces ese tintineo desaparecía. ¿Y sabes lo que ocurre? Me di cuenta después que cuando el tintineo desaparecía, yo no me daba cuenta. Solo me daba cuenta cuando oía el tintineo. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces, ¿por qué, por ejemplo, si lo tuviera más centrado en lo positivo, diría, qué bien, se ha detenido. ¿Cierto? Pero no lo decía.
Pero no
lo solo. Claro.
Pasaba desapercibido, ¿no? No.
Exacto. Y cuando a alguien le duele la cabeza, se queja mucho, me duele la cabeza, etcétera. Pero cuando está bien de la cabeza, no dice, qué bien estoy de la cabeza. ¿Sigues?
Sí.
Es un poco lo que nos pasa. Estamos muy, muy focalizados, centrados en lo negativo. Bueno, y también hay muchos pensamientos también de personas que, que dicen de ese tipo de personas que dicen o todo es blanco o todo es negro, ¿verdad que sí?
No hay matices.
No hay, exacto, no hay matices, no hay colores, o sea que pasan de un extremo a otro y eso también es un pensamiento catastrófico, negativo, que produce también dolor emocional, etcétera, ¿no? Bueno, también, podemos añadir muchas cosas como, por ejemplo, el adivino, ¿no? Hay personas que adivinan el futuro.
Que ya saben lo que va a pasar, ¿no? Lo tienen clarísimo.
Y se lo creen.
Y se lo creen.
Están tan convencidos de que lo que va se está acercando, que al final del túnel no hay luz, que es un tren que se está acercando. No sé si me explico.
Sí, muchas veces nos preocupamos más por lo que va a pasar y por lo general nunca pasa, ¿no? Y nos pasamos el tiempo preocupados por algo que seguramente no pase, ¿no?
No, es que somos, exacto, pero tenemos ya como que pregonizamos un futuro catastrófico, negativo. Es una persona que está, adivina y piensa y siente que lo que le va a llegar realmente va a ser realmente malo. Todo le va a salir mal, todo es oscuro, hay mucho nubarrón en negro, etcétera. O sea, son personas que no ven luz al final del túnel, ¿entiendes? Aunque estuviera allí delante de sus ojos, no la ve.
Sí.
En cualquier caso dirá, se acerca un tren. Dios, me tengo que escapar de aquí. Bueno, como te dije, esto es importante porque, luego hay muchas distorsiones de tipo, debería hacer esto, no debería haber hecho esto, debería haberle dicho aquello o esto, o no debería haberle permitido que me dijera esto, me hiciera esto, ¿me explico?
Sí.
Lo que también otro tipo de pensamientos negativos que producen una enorme crisis emocional, un enorme dolor afectivo.
Intentar cambiar algo que ya ha pasado, ¿no? Con lo cual es imposible.
Claro, pues estamos centrados en un pasado caduco que ya no existe y después incluso de 20 años sigues allí rumiando, ¿verdad? Ese tipo de pensamientos R-Q-R que no conducen a ninguna parte. Bueno, pero el problema, pero ¿por qué creemos? ¿Por qué? Esto también es otra pregunta interesante, Laura, pero ¿por qué creemos tanto en esos pensamientos? Ese es el problema. ¿Por qué creemos en un pensamiento que no tiene lógica? ¿Cierto?
Sí.
Pues bien, la realidad, esto es un tema que se ha llegado a descubrir mucho, se ha estudiado mucho, la realidad de mi creencia, lo que yo creo realmente, está en mis emociones. O sea, como tú te sientes de una forma determinada o de otra, lo que piensas te lo crees. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento, hay una emoción asociada a ese pensamiento. Entonces, cuando está la emoción allí, inmediatamente crees en lo que has pensado. Si no hubiera ninguna emoción, esa creencia no tendría ningún efecto. No sé si me explico.
Sí.
O sea, yo llego a creer que mis pensamientos son ciertos porque producen emociones. Pues que si yo, por ejemplo, si tengo miedo, ¿cierto? Si yo tengo miedo, es que la situación es peligrosa. Porque si no, no tendría miedo. ¿Entiendes lo que te
digo? Sí.
Entonces, cuando yo tengo miedo y porque he pensado, pienso que aquí me voy a encontrar en una situación peligrosa y luego pienso de esa manera, luego tengo miedo, es que la situación es peligrosa porque en realidad, si no fuera así, no tendría miedo. Y llego a la conclusión de que mis creencias son reales. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, claro, dime.
No, claro que estaba pensando que es muy difícil controlar las emociones que nosotros podamos sentir, ¿no?
Ahora acabas de dar en la clave, Laura. El problema no es controlar, por lo que acabamos de, uh-huh. De decir ahora, no es controlar los pensamientos, sino detectarlos, eso sí, de lo que estábamos hablando hasta ahora. Y luego lo importante es saber cómo manejar las emociones. ¿Me sigues?
Sí, sí.
Porque si yo tengo una creencia que no me produce ninguna emoción negativa, esa creencia desaparece. Pero si la creencia produce emoción negativa, esa creencia permanece. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a centrarme en los pensamientos o en las emociones? Lo más fácil, lo más accesible es ir directamente a las emociones, porque están más cerca que la mente, que los pensamientos. Porque se sienten en el cuerpo, se sienten en la respiración. ¿Verdad? Cuando uno está tenso, tiene una respiración diferente. Cuando está alegre, tiene una respiración diferente. O sea que las emociones están como más cerca al alcance de nuestras manos. Y además, es la mejor vía para llegar a liberarnos de esos pensamientos tóxicos, catastróficos y distorsionados, perdón. Entonces, ahí está la clave. Como hablamos antes, que si yo evalúo una situación como negativa y me siento mal, es porque la situación es negativa, lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque me siento mal. Porque tengo un dolor emocional. Por tanto, aunque esa creencia sea falsa, la emoción es real, ¿cierto? Uh-huh. Ese es el problema. La creencia puede ser falsa, pero la emoción no te engaña. Te sientes mal y tal. Y entonces así es como llegamos a pensar que nuestras creencias son reales y ciertas. Es por la emoción. Así, ¿de qué manera? Pues ahora es donde hay que meter estrategias para liberarnos de esas emociones. ¿No?
Sí, para gestionar ese miedo, porque claro, ¿cómo controlas eso, no? ¿Cómo puedes evitar sentir miedo, sentir ira, sentir tristeza, ¿no? Ahí es donde está...
Claro. Exacto, porque decir, cuando mucha gente confunde el pensamiento positivo con que, como si estoy mal, pues yo pienso, oye, estoy muy bien.
Voy a estar bien. Todo va a estar bien.
Todo va a estar bien, yo estoy bien, maravillosamente bien y tal. Pero en realidad el malestar está allí, la emoción está allí, por tanto es un engaño, te estás engañando. Puedes engañar a la gente, darle a entender que estás bien, pero no te puedes engañar a ti mismo. Uh-huh. Y el daño, el dolor está allí. Entonces eso no es pensar en negativo, eso es engañarse, es un fraude mental. Está desvariando, te estás descarrilando. Entonces, claro, para pensar en positivo, quiere decir, primero, si yo supero una emoción, ese pensamiento que estaba asociado a una emoción negativa, una vez que yo supere esa emoción, ese pensamiento cambia solo y se vuelve positivo. De pronto descubres, claro, puede que yo haya hecho algo mal, pero puedo hacerlo mejor, ¿me sigues?
Sí.
Lo intentaré de nuevo. Eso es pensar en positivo. No sé si me explico.
Sí.
Entonces es un poco de lo que se trata el pensamiento positivo. O sea, no es crearlo. Primero se detecta el pensamiento negativo, se buscan las estrategias para liberarnos de la emoción que produce. Una vez que nos hayamos liberado de esa emoción que produce ese pensamiento negativo, queda el pensamiento negativo sin emoción negativa. Entonces, cuando el pensamiento negativo no produce ninguna emoción, simplemente se desvanece y aparece en su lugar, por añadidura, de una manera automática, intuitiva, un pensamiento más constructivo. Como te decía, por ejemplo, si yo siempre he pensado, cuando hago algo mal, siempre he pensado todo lo hago mal, imagínate que ahora y eso me produce daño emocional, dolor. Imagínate que ahora yo supero ese daño emocional, ese dolor emocional. Lo supero con las estrategias que vamos a exponer aquí, por ejemplo. ¿Qué queda? Queda ese pensamiento, todo lo hago mal, pero no produce ninguna emoción, ¿cierto?
Sí.
Ya que lo he superado. Por tanto, todo lo hago mal se desvanece, desaparece, porque ya no tiene, ya no confías en ese pensamiento, deja de ser real para ti, esa creencia cambia de una manera casi de repente. ¿Por qué? Porque ahora que has dejado de sentir esa emoción, la has superado, de repente piensas, bueno, si todo lo hago mal, hasta la fecha de hoy siempre he pensado de que todo lo hago mal, ahora voy a intentar, pues, pensar también que hay cosas que también hago bien, que no es que todo lo haga mal. Ahora reconozco de que esta vez o algunas veces o con cierta frecuencia lo hago mal, pero esta vez también reconozco que también hay muchas veces que lo he hecho bien. ¿O no?
Claro.
Te llegas a esa conclusión, pero después de superar la emoción negativa, y no antes, porque de lo contrario estaríamos hablando de lo que sea, pero no tiene nada que ver con el pensamiento
positivo.
Bueno, pues si te parece bien, Laura, vamos a hablar de algunas estrategias. Mira, yo conozco una que tiene una, vamos, para mí es una estrategia bastante, bastante eficiente, que es la escritura, el arte. Porque hay gente que, por ejemplo, dices, bueno, ¿por qué no hablas, escribes cómo te sientes? Cuando uno tiene una emoción negativa, pues la escribe en un papel, una hoja, con un bolígrafo, y escribe todo lo que siente, cómo se siente, etcétera. Habla de sus emociones, las expresa en un papel, las escribe. Este método de la escritura da muchos resultados. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros verbalizamos las emociones, las verbalizamos, ¿cierto? Una vez que hayamos verbalizado las emociones, esas emociones van perdiendo su energía negativa, se van atemperando, se van volviendo más templadas, mucho más, con menos fuerza. Es como pasar, pues eso, echar un jarro de agua fría sobre un objeto incandescente, ¿cierto? Eso es la escritura, el poder de la escritura. Otro poder también que podría tener la creatividad, por ejemplo, es que nos sentemos, le prestemos atención a nuestras emociones y la localizamos, y una vez que la hayamos localizado, le damos una forma gráfica, simbólica, luego pues le damos un color, le damos un... le prestamos atención si se mueve o no se mueve, si es áspero, si es rugoso, si es espinoso. Una vez que le hayamos dado esa forma gráfica, podemos hacer muchas cosas con ello. Y luego la pintamos en un papel, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y otra de las técnicas que están inspiradas por el mindfulness, por ejemplo, y es también la observación. La observación, observamos esas emociones que van emergiendo. Una vez que hayan emergido, nos sentamos, cerramos los ojos y le prestamos atención sin juzgarlas, sin criticarlas, sin analizarlas. Simplemente la observamos y cooperamos con ella. Digamos, de alguna manera decimos, bueno, vamos a dejar que esta emoción se agrande tanto, se intensifique tanto, hasta que ya no se puede intensificar más, y a ver qué ocurre. Si es ira, rabia, culpa, miedo, lo que sea, coopero con esa emoción y la dejo crecer. Llega un momento que ya no puede crecer más, y esto es como un péndulo, porque cuando ya no puede crecer más, quiere decir que ha llegado ya al punto más álgido, no se puede sentir más miedo del que estás sintiendo, ya no se puede sentir más culpa de la que estás sintiendo, ni más rabia de la que estás sintiendo, y ya porque la has llevado, has cooperado con esa emoción y la has llevado hasta el punto más elevado, más álgido. Y allí es donde ocurre un fenómeno milagroso, misterioso, que ya cuando esa emoción ya no puede subir más, de repente, como un péndulo, cae al otro extremo. ¿De acuerdo?
Curioso.
Entonces, sí, curioso. Bueno, esto yo lo hice en práctica. Yo lo he practicado durante muchos años con mis pacientes, incluso conmigo mismo, ¿por qué no? Todos hemos pasado por este tipo de pruebas. Así que, si es como una vez que hayamos superado el pensamiento, digo, la emoción negativa, es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestros pensamientos empiezan a cambiar casi por añadidura. ¿Me sigues? Incluso los pensamientos que no hemos detectado antes, que ignorábamos que esos pensamientos estuvieran allí formando parte de nuestras pautas de pensamiento habitual, y aún así, ¿verdad?, podemos superarlos y descubrimos que detrás de esas emociones superadas aparece todo un tren de pensamientos positivos, constructivos, casi como por añadidura. Bueno, espero, Laura, haber, no sé, aclarado un poco, porque
sí.
Ahora no da para mucho para hablar de estos temas.
Sí, pero yo creo que la idea ha quedado clara, porque quizá teníamos otro concepto, ¿no?, de pensamiento positivo, que no se trata tanto de construir ese pensamiento positivo, sino de gestionar esas emociones que nos conducen a los pensamientos negativos, ¿no? Creo que el enfoque es totalmente diferente al que podemos pensar en principio, ¿no?
Exacto, que nos conducen, esas emociones que nos conducen a mantener esos pensamientos negativos. Entonces, una vez que hayamos superado esa emoción, los pensamientos desaparecen, esos pensamientos negativos, claro.
Pues en esa gestión de las emociones es donde está la clave, como nos ha comentado Sara Basso. Muchísimas gracias, Sara, como siempre.
A ti, Laura, ha sido todo un placer y gracias.
Muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana. Un saludo.
La próxima semana. Un saludo. Adiós.
Bueno, pues así finalizamos hoy nuestro tiempo para la programación local. En unos minutitos volvemos con la actualidad y todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.